Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Minutos. En un impactante giro de los acontecimientos, el 3 de enero de 2020, el mundo se vio sacudido por una noticia de última hora. El general Soleimani, el estimado comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, junto con Abu Mahdi al-Muhandis, el segundo al mando de las unidades de movilización popular de Irak y sus compañeros, fueron asesinados en un ataque estadounidense. Un ataque con drones autorizado por el presidente Trump cerca del aeropuerto internacional de Bagdad. Soleimani, venerado como un héroe nacional en Irán, fue llorado por millones de iraníes que salieron a las calles en señal de dolor e ira. Los cortejos fúnebres por el general Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis atrajeron a multitudes, con estimaciones que oscilan entre cientos de miles y millones de personas. Los dolientes, tanto en Irán como en Irak, expresaron apasionadamente su solidaridad con los mártires y su compromiso de continuar su misión de resistir la agresión extranjera y luchar contra el terrorismo. La magnitud del duelo y la unidad mostrada por los iraníes pusieron de relieve la profunda reverencia y el respeto que sentían por el general Soleimani y sus contribuciones a la seguridad de su nación. Del mismo modo, en Irak, donde Abu Mahdi al-Muhandis y el general Soleimani eran figuras veneradas, multitudes inundaron las calles de Bagdad y otras ciudades para presentar sus respetos. En el cortejo fúnebre en Bagdad se vio un mar de dolientes portando banderas iraquíes y retratos de los mártires. Las manifestaciones no fueron solo una muestra de dolor, sino también una poderosa declaración contra la injerencia foránea en los asuntos de Irak. Tras el ataque terrorista estadounidense contra estas destacadas figuras de la resistencia en Irak, el Parlamento iraquí aprobó una moción exigiendo la retirada inmediata de Estados Unidos de todo el país. Las marchas de más de 1 millón de personas que se desarrollaron en Irán e Irak tras los asesinatos del general Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis fueron un claro testimonio de la perdurable popularidad y el inquebrantable apoyo del que gozaban estas veneradas figuras de la resistencia. A pesar de años de ocupación e intervención extranjera en la región, estas marchas transmitieron un poderoso mensaje a Estados Unidos y a sus aliados, subrayando que estas figuras de la resistencia no solo eran reverenciadas, sino también profundamente apreciadas por sus pueblos. Surge la pregunta, ¿cuál fue el origen de esta profunda popularidad que impulsó al general Soleimani y a sus colegas a alcanzar un estatus tan venerado? La respuesta reside en sus excepcionales cualidades y en sus incomparables contribuciones a sus naciones y a Asia Occidental en general. El general Qasem Soleimani, excomandante de la Fuerza Quds de Irán, desempeñó un papel fundamental en la lucha contra el terrorismo, particularmente en la lucha contra Daesh y otros terroristas takfiríes en Siria e Irak. Conocido por su brillantez estratégica y su liderazgo, Soleimani dirigió los esfuerzos de Irán para apoyar a los movimientos de resistencia regionales en la batalla contra los grupos terroristas respaldados por Estados Unidos e Israel en la región de Asia Occidental. El asesinato del general Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis por parte de Estados Unidos provocó una conmoción en toda Asia Occidental y desató una indignación generalizada en los países de la región, especialmente a la luz de la admisión previa del presidente Trump de que Estados Unidos había desempeñado un papel en la formación del grupo terrorista Daesh.
Donald Trump, expresidente estadounidense. Daesh está honrando al presidente Obama. Él es el fundador, él fundó Daesh, y yo diría que la cofundadora sería la corrupta Hillary Clinton.
La participación del general Soleimani en la lucha contra Daesh fue esencial para cambiar la estrategia contra la organización terrorista. A medida que Daesh ganaba terreno en Irak y en Siria, se desempeñó como asesor militar estratégico, ayudando a movilizar a los combatientes locales y brindando apoyo militar crucial a las fuerzas locales. La orientación estratégica y la coordinación de Soleimani fueron vitales en varias batallas clave, como la liberación de Tikrit y Faluya en Irak y de ciudades determinantes como Alepo en Siria. Su experiencia en guerra asimétrica y su conocimiento de las complejidades de la región le permitieron contrarrestar eficazmente los avances de Daesh.
Dr. Mohammad Mirandi, analista político y profesor de la Universidad de Teherán.
If General Soleimani was not there to support the Syrian people and to help bring in Hezbollah and...
Si el general Soleimani no hubiera estado allí para apoyar al pueblo sirio y ayudar a incorporar a Hezbollah a los iraníes y a otros en 2015, después de que decenas de miles de combatientes extranjeros hubieran llegado, tendríamos banderas negras por toda Siria e Irak habría caído. No solo Siria, sí, exactamente. Sí, porque imagínese si Siria hubiera caído. Daesh, que entró en Irak, habría entrado en Irak con mucha más fuerza. Sí, exactamente. Se habrían apoderado del país. Así que básicamente salvó a la región de estas banderas negras, del terrorismo de Jake Sullivan. El actual asesor de seguridad nacional conocía muy bien.
La visión del general Soleimani iba más allá de la derrota del notorio grupo terrorista Daesh. Su inquebrantable enfoque abarcó el fortalecimiento de los movimientos de resistencia en toda la región, reconociendo que el apoyo a los grupos locales comprometidos en una valiente lucha contra la ocupación extranjera era indispensable para lograr una estabilidad regional duradera. La profunda influencia de Soleimani quedó patente en sus incansables esfuerzos por establecer y cultivar alianzas con diversos movimientos de resistencia, como Hezbollah en el Líbano, Hamas en Palestina y Ansarullah en Yemen. Estas alianzas estratégicas sirvieron como un formidable contrapeso frente a las maquinaciones de potencias extrarregionales, en particular la agenda encubierta de Estados Unidos para remodelar Asia Occidental con Israel en el centro. Al defender los derechos de autodeterminación de las naciones de la región, Soleimani se enfrentó directamente a estos insidiosos complots.
Khaled al-Madani, alto funcionario hutí.
El pueblo yemení en Sana'a y Sa'ada ha salido y saldrá en todas partes para condenar el crimen estadounidense de violar la soberanía de los países árabes e islámicos y atacar a los líderes de la resistencia como si fueran el gran mártir, el mártir de la nación, el mártir Qasem Soleimani, el gran guerrero Abu Mahdi al-Muhandis. El pueblo yemení ha salido para asegurar que el lema muerte a Estados Unidos es exacto, para decir que Estados Unidos es quien patrocina el terrorismo y crea criminales, y también para garantizar que la gente rechaza la política estadounidense y su presencia en esta región.
Las inestimables contribuciones del general Soleimani a Hezbollah, el formidable movimiento de resistencia libanés, resultaron decisivas en su implacable lucha contra la agresión israelí. Gracias a su perspicacia estratégica y a su inquebrantable apoyo, Soleimani capacitó a Hezbollah para frustrar y repeler eficazmente las incursiones israelíes, salvaguardando así la soberanía del Líbano. Su orientación visionaria y su compromiso inquebrantable transformaron a Hezbollah en una fuerza potente, capaz no solo de disuadir las invasiones israelíes. La inquebrantable dedicación del general Soleimani a apoyar a los pueblos oprimidos frente a las potencias intimidatorias se extendió más allá de las fronteras del Líbano, ya que prestó su formidable experiencia para reforzar el movimiento de resistencia palestino. Según Ziad al-Nahala, líder del movimiento de resistencia islámica palestina, el general Soleimani hizo grandes esfuerzos para reforzar y ampliar el eje de la resistencia. Se ocupaba principalmente de la cuestión palestina, fuertemente unida dentro del mundo musulmán, y veía en Palestina y en la liberación de la ciudad santa ocupada de Al-Quds una puerta de entrada a esa unanimidad. Al fortalecer a la resistencia en su firme lucha contra la ocupación israelí y en defensa de los derechos palestinos, Soleimani no solo aumentó las capacidades del grupo, sino que también demostró el decidido compromiso de Irán con la causa palestina. Al hacerlo, se enfrentó valientemente a la hegemonía de Israel en la región, desafiando su control opresor y encendiendo un rayo de esperanza para los palestinos oprimidos que anhelan la liberación. El inquebrantable apoyo de Soleimani a Hamas es un testimonio de su inalterable creencia en la justicia y su incesante búsqueda de la libertad para todos los pueblos subyugados.
Qasem Qasem, portavoz de Hamas.
The Islamic Resistance Movement Hamas condemns the crime that was done.
El movimiento de resistencia islámica Hamas condena el crimen cometido por los Estados Unidos de América al asesinar al comandante militar iraní Qasem Soleimani, que tenía un papel destacado y manifiesto en el apoyo a la cuestión y la resistencia palestina. Este crimen expresa el libertinaje estadounidense en la región y una violación de la soberanía de los países árabes. Es una manera de provocar discordia y tensión en la región para servir a los intereses del enemigo sionista.
Frente al asedio y las restricciones israelíes, el apoyo inmutable de Soleimani al movimiento de resistencia en Gaza, liderado por Hamas, resultó crucial para reforzar su determinación y sus capacidades. Al brindar su invaluable experiencia, empoderó al movimiento de resistencia para hacer frente a la hegemonía opresora de Israel, reviviendo destellos de esperanza para los asediados palestinos que anhelan la liberación y el establecimiento de su propio país independiente. Sin duda, el legado de Soleimani como líder visionario y cerebro estratégico seguirá marcando la dinámica regional en los años venideros. Su compromiso inquebrantable con la lucha contra el terrorismo y la promoción de la autodeterminación son testimonio de su impacto perdurable en Asia Occidental y el mundo en general.
Siete estrellas. En este episodio del programa Siete Estrellas les presentamos a otro comandante joven, poderoso y capaz que ayudó a proteger la Revolución Islámica durante el periodo de la Defensa Sagrada. Mohammad Jahanara, en los primeros años de la guerra impuesta por el régimen basista de Irak a Irán, 1980-1988, se desempeñó como uno de los comandantes superiores del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Tuvo un papel clave en operaciones como la Batalla de Khorramshahr y Hesr Abadan. La cordialidad y la devoción del mártir Jahanara por el imán Khomeini, que descanse en paz, eran bien conocidas por todos. Justamente este prominente comandante no conoció fatiga debido a su amor por el Islam y el imán. De hecho, Jahanara fue designado como comandante del ejército de Khorramshahr y desde esta posición frustró muchas conspiraciones planeadas contra el sistema islámico. El sacrificio de este general mártir durante la sangrienta batalla de Khorramshahr es conocido por todos y su nombre se asocia con la resistencia y la estabilidad contra la invasión de los iraquíes en el suelo iraní. El 30 de septiembre de 1981, el avión que transportaba a este honorable comandante junto a otros mandos castrenses que regresaban victoriosos de una batalla implacable contra los agresores baasistas tuvo un trágico accidente cerca de Harisak y desafortunadamente se estrelló. En este incidente, Mohammad Ali Jahanara, junto a otros militares, resultó mártir. Con todo, los enemigos de la revolución no pudieron lograr su objetivo y fracasaron en sus propias conspiraciones, porque no prestaron atención al hecho de que los mártires no mueren, sino que se vuelven inmortales, así como la revolución islámica que perdura para siempre. Su nombre sea eterno y su memoria atesorada.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, se reunió con un grupo del pueblo de la provincia de Qom con motivo del aniversario del levantamiento de Qom del 19 de Dey de 1356, correspondiente al 9 de enero de 1978, en apoyo a la lucha del imán Khomeini, que descanse en paz contra el régimen Pahlaví. En el encuentro, el líder pronunció un discurso, el cual abordamos en este programa de Hispan TV Radio. El ayatolá Khamenei consideró que uno de los puntos importantes del levantamiento popular de la ciudad de Qom fue el papel del pueblo en los grandes acontecimientos. Al respecto, indicó, «Miren a Gaza hoy. La presencia y posición de las personas en un gran incidente, es decir, un grupo pequeño, un pueblo limitado, por ejemplo, de 2 millones de personas en una pequeña parte de la tierra, han incapacitado a Estados Unidos con su grandeza y al régimen sionista que depende de Estados Unidos. El poder de la presencia de la gente es esto», remarcó. Desde el punto de vista del ayatolá Khamenei, el incidente de Qom fue mucho mayor, porque la gente, al estar en las calles, ser encarcelada y martirizada, dio inicio a un movimiento que fue capaz de derrocar en al menos un año a un régimen opresivo dependiente y que dominaba el país. El líder de la Revolución Islámica dijo que, sin ninguna exageración y sin ninguna duda, el imán Khomeini enseñó al pueblo que su presencia en el escenario es milagrosa. El imán, en lugar de sentarse con gente importante de partidos, grupos, corrientes políticas o figuras prominentes de entonces, se sentó con la gente. La lógica del imán era que un erudito religioso, un clérigo religioso, un referente, un eje de conocimiento y pensamiento debe estar entre la gente. Él mismo estuvo entre la gente, recordó el líder. El ayatolá Jamenei también consideró el discurso del imán Jomeini en el día de Ashura del año 1963 como un incidente histórico que realmente hizo que la gente entrara en la escena. Dijo que el imán entregó la bandera de la lucha al pueblo y éste la aceptó y pagó su precio. El líder de la Revolución Islámica de Irán dijo que una de las estrategias para sacar a la gente de la escena es provocar decepción sobre el futuro, principalmente entre los jóvenes. Los medios de comunicación afiliados al enemigo intentan disuadir a la gente de participar en las actividades políticas y elecciones y para ello buscan algún punto negativo para generalizarlo y exagerarlo. Además, los enemigos intentan mostrar las deficiencias y dificultades en los asuntos económicos. No hay duda de que tenemos ciertos problemas económicos y hay debilidades económicas, pero en su mayoría se deben a la ausencia de la gente. Según el ayatolá Jamenei, estas debilidades son menores en los lugares donde la gente está presente. La intimidación de los grandes poderes es una de las formas que utilizan los enemigos de la revolución para sacar a la gente de la escena. Añadió que si la nación iraní tuviera miedo de cierta potencia, la República Islámica ya no existiría, mientras que hoy muchas de las potencias que reclaman dominio y eran un dios sobre la región temen a la nación iraní. Dijo también que otro truco para sacar a la gente de la escena es hacer que ésta no crea en los factores de presencia, coraje y poder. Afirmó que la fe religiosa y la legislación son los principales factores que crean poder, de ahí que los esfuerzos del enemigo y sus medios pongan como objetivo debilitar estos factores. El líder de la Revolución Islámica de Irán dijo que la cuestión de la presencia del pueblo en el escenario es uno de los requisitos necesarios para la adecuada administración del país, el progreso de la revolución, el logro de los resultados de la revolución y el acceso a los objetivos de la revolución que deben ser promovidos. Los funcionarios del gobierno deben saber que el pueblo está listo y la razón de la preparación del pueblo son sus grandes reuniones en varios días especiales, como el cuarto aniversario del martirio del general Soleimani, los aniversarios de la victoria de la Revolución Islámica el 11 de febrero y el día de Al-Quds, el último viernes del bendito mes de Ramadán. En el cuarto aniversario del martirio del general Qasem Soleimani el 3 de enero de este año 2024, la gente fue desde muy lejos a visitar su tumba. Sin embargo, ocurrió un trágico y triste suceso en la ciudad de Kermán. Pero al día siguiente, muy temprano, la concentración de personas continuaba con la misma intensidad, fuerza y motivación. Entonces, la gente está lista. Somos nosotros quienes tenemos que organizarnos y crear contexto, enfatizó el líder. El siguiente eje del discurso del ayatolá Jamenei fue la cuestión de Gaza. Dijo que poco a poco se van demostrando las predicciones hechas en diversas partes del mundo sobre la victoria de la resistencia palestina y la derrota del malvado régimen sionista. Esto está pasando y todo el mundo lo ve. El régimen sionista lleva 3 meses cometiendo crímenes. Primero, estos crímenes quedarán en la historia, incluso después de que el régimen sionista desaparezca y se ha borrado de la faz de la tierra por la gracia de Dios. Estos crímenes no serán olvidados. En el futuro se escribirá en los libros que un día un grupo llegó al poder en esta región y mató a varios miles de niños y mujeres en pocas semanas. Se escribirá y no será olvidado. Todos entenderán que la paciencia de esta gente, los palestinos, y la firmeza de la resistencia palestina obligaron a este régimen a retroceder, vaticinó el líder. Afirmó asimismo que el régimen sionista no ha logrado ninguno de sus objetivos después de casi 100 días de crímenes, lo cual, añadió, significa el fracaso verdadero. El régimen sionista dijo que iba a destruir a Hamás, pero fracasó. Dijo que iba a desplazar al pueblo de Gaza, pero no pudo. Dijo que detendría las acciones de la resistencia, pero no pudo. Mientras la resistencia está viva, fresca y lista, y ese régimen está cansado, humillado y arrepentido. El líder de la Revolución Islámica especificó que esta es una lección y se debe seguir la misma línea, la línea de oponerse a la opresión, a la fuerza, a la arrogancia, a la usurpación. Esta línea debe continuar. La resistencia debe seguir manteniéndose actualizada y preparada. No ignorar las artimañas del enemigo y, por la gracia de Dios, atacar donde pueda. Y si Dios quiere, esto sucederá y llegará el día en que la nación de Irán, las naciones musulmanas y los grupos creyentes de todo el mundo verán la victoria de la firmeza, la fuerza, la paciencia y la confianza en Dios sobre los enemigos y demonios del mundo, aseguró el líder. Estimada audiencia, han escuchado los puntos de vista del líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, con motivo del aniversario del levantamiento de Qom.
Detrás de la razón.
Tras más de 100 días de agresión y crímenes de guerra continuos contra Gaza, diversas voces reafirman la victoria de Palestina a la par de la necesidad en que se frene la opresión contra su pueblo. El líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, se ha referido al respecto, destacando la lucha, paciencia y determinación de la resistencia palestina y la derrota del régimen israelí. Desde la ONU también, su máxima voz, expresa el horror del castigo colectivo contra el sitiado enclave ante la crisis humanitaria sin precedentes. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz. Así iniciamos.
Tras sobrepasar los 100 días de asedio y crímenes de guerra del régimen de Israel contra el pueblo gazatí, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, reflexionó al respecto, estipulando que el pueblo oprimido y poderoso de Gaza pudo influir en el mundo con sus luchas y hoy el mundo mira a este pueblo, a sus combatientes y a su grupo de resistencia como héroes. El ayatolá Khamenei señaló las atrocidades de la entidad sionista y consideró la victoria del pueblo de Gaza como resultados y bendiciones de su paciencia y confianza.
Ayatolá Seyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Los pueblos del mundo aceptan dos cosas sobre los pueblos de Gaza y Palestina, uno al lado del otro. Una es que están oprimidos, la otra es que son victoriosos. No hay nadie en el mundo hoy que piense que el malvado y usurpador régimen sionista ha ganado la guerra en Gaza. Todo el mundo dice que ha fracasado. Por el contrario, a los ojos del pueblo del mundo y de los políticos del mundo y de los pueblos del mundo, musulmanes y no musulmanes, el régimen usurpador de Israel es cruel, un lobo sediento de sangre, despiadado, además de deprimido, derrotado y desintegrado.
La ofensiva terrestre ha sido parte de la campaña de agresiones israelíes desde octubre pasado en el sitiado enclave palestino, bajo el alegato de aniquilar al movimiento de resistencia palestino Hamas, un objetivo inalcanzable, según las brigadas Esedin al-Qassam, la rama armada de Hamas, que asegura estar en buenas condiciones de combate y preparada para continuar la batalla durante meses.
Abu Obeida, portavoz de las brigadas Esedin al-Qassam, de Hamas. Cualquier conversación que no sea la de detener la agresión contra nuestro pueblo no tiene ningún valor en el camino de esta batalla, que se expandirá día tras día y que quemará a este enemigo, así como a todos los que lo han ayudado y apoyado. Los objetivos del enemigo han sido destrozados por la firmeza y la resistencia de nuestro pueblo. El enemigo traga dolor y atraviesa el barro del fracaso y el revés.
Las milicias de Hamas aseguran haber destruido más de 1,000 vehículos israelíes, incluidos los conocidos tanques Merkava, durante estos 3 meses, y acusan a Tel Aviv de ocultar la verdadera cifra de sus bajas en Gaza. Mientras no se visualiza un camino para un alto el fuego, el hambre y las enfermedades están a la orden del día. Desde la ONU, el secretario general del organismo, Antonio Guterres, exalta la catástrofe humanitaria que padecen los gazatíes y califica el accionar israelí como un castigo colectivo injustificable.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people.
Nada puede justificar el castigo colectivo contra el pueblo palestino. No hay palabras para describir la situación humanitaria en Gaza. No hay ningún lugar seguro. No hay nadie a salvo. La gente traumatizada está siendo empujada a desplazarse a zonas cada vez más limitadas del sur, que se están congestionando hasta niveles intolerables y peligrosos.
102 días después, al menos 24.285 personas han muerto, entre ellos 10.000 infantes. Más de 61.154 han resultado heridas en Gaza. El 60% de la infraestructura del enclave está dañada o destruida. La mayor parte de la población de 2,2 millones de personas está desplazada internamente y al menos 1,13 millones se ha tenido que ir forzadamente al sur.
Así el panorama luego de 102 días de crímenes de genocidio allí en la franja gazatí. Gracias al equipo de redacción y producción por el material, vamos a presentar a nuestros expertos en la materia. Hoy nos estará acompañando Jean-Paul Mertz, analista internacional, profesor universitario desde Caracas, Venezuela. Y también contaremos con el análisis de Omar Hassan Fariñas, analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Bolivariana de Venezuela. También nos acompaña desde Caracas. Allí sus perfiles ya están conectados con nosotros. Les damos la bienvenida rápidamente. Gusto saludarte, Jean-Paul. ¿Qué tal estás?
Todo muy bien, gracias. Bueno, estamos pendientes de los acontecimientos recientes. Uh-huh. Sobre no solamente la situación de la Gaza también y cómo la misma no ha resultado para, digamos, la entidad sionista como ellos esperaban. Uh-huh. Sin embargo, es importante resaltar la tragedia humanitaria presente hoy en día.
Totalmente.
Por toda esta situación dirigida no específicamente para el enfrentamiento entre diversos grupos armados, sino específicamente para tratar de cambiar las condiciones de vida del pueblo palestino, incluso dentro de aquellos territorios donde, gracias a los acuerdos de Oslo, tienen autonomía.
Y ya vamos a ampliar un poco más eso. Primero, permíteme darle la bienvenida, Jean-Paul, a Omar. Gusto saludarle, Omar. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal está?
Muy bien, gracias por tenerme aquí.
Muy bien, ahora sí, Jean-Paul, fíjate, prosiguiendo con el análisis, quiero hacer referencia al líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, quien reflexionó precisamente sobre todo esto y dijo, entre otros puntos claves, que el pueblo oprimido y poderoso de Gaza pudo influir en el mundo con sus luchas, tras pasar pues ya 100 días de crímenes de guerra allí en su tierra. ¿Cuál ha sido la clave para ti, Jean-Paul, de los palestinos para resistir y también para combatir? ¿Y qué pudiéramos decir que han ganado hasta el momento?
Sí, bueno, la clave ha sido, a través de todos estos años, digamos, de la época de la posguerra fría y después de los acuerdos de Oslo, la clave para resistir ha sido, primero, la unidad ante objetivos comunes. Uh-huh. Porque no solamente se trata del movimiento de resistencia Hamás, sino también está la Yihad Islámica, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina.
Sí, te escuchamos.
Entonces, justamente todos estos grupos de resistencia están unidos en un solo objetivo, que es lograr la liberación de su país. Los palestinos tienen bien presente, aún los que están fuera de su país, las circunstancias por las cuales se les ha robado su tierra y todo este plan de coloniaje, que en realidad ha sido disfrazado como un hogar nacional para el pueblo judío, pero que no es así. Todos ya sabemos que en realidad los propios judíos creyentes son oprimidos también por la entidad sionista. La entidad sionista no es más sino un ente neocolonial establecido por las grandes potencias ante la nacionalización del canal de Suez para poder generar, para poder evitar la unidad de los pueblos árabes.
Y de hecho,
y poder controlarlos uh-huh. Desde un punto estratégico.
De hecho, recordemos que... Sí, si me permites, Jean-Paul, recordemos además que todo lo que sucedió y ese punto de inflexión generado por la operación Tormenta de Al-Aqsa el 7 de octubre del año pasado, pues fue muy clara la resistencia palestina cuando dijo esto es una respuesta a más de 70 años de opresión y de ocupación por parte de la entidad sionista. Voy con Omar y ya volveré nuevamente contigo, Jean-Paul. Fíjese, Omar, siempre me gusta contrastar esta primera interrogante y a la luz de esas reflexiones que escuchábamos del líder de la Revolución Islámica de Irán, ¿no? Para usted, y lo mismo que le preguntaba a Jean-Paul, ¿cuál ha sido esa clave para que el pueblo palestino y su resistencia, por supuesto, siga hoy resistiendo y combatiendo? ¿Cómo lo ve luego de 102 días de crímenes genocidas?
Bueno, si se está refiriendo a la clave de por qué logra el pueblo palestino, tanto los componentes armados de resistencia como el propio pueblo, que es la gran víctima de este holocausto, ¿cómo logran tener esa paciencia? ¿Cómo logran aguantar? Yo comparto el criterio del camarada en señalar el tema de la unidad. Pero yo no creo que ese es el factor primordial y principal.
¿Cuál sería para usted?
Yo creo que la gente en Irán, más que todo, saben exactamente cuál es el elemento principal y primordial. Y si lo queremos ver, tenemos que ir más allá de Hamas y de Jihad al-Islam y ver la propia población. Yo vi un video de un niño que tenía 7 años, y le estaban cosiendo una pierna, tratando de ajustársela. Se la estaban tratando de ajustar y no tenían cómo darle cualquier calmante de dolor. Entonces el calmante de dolor del niño era recitar una parte del Corán en voz alta. Uh-huh. Y lo recitaba de manera exacta, precisa. Esa es la clave. La clave está en el jefe del Jazeera, que ya tiene a toda su familia muerta, todo, no le queda ningún familiar. Y todos los días dedicadamente va a hacer su trabajo y sigue luchando hasta que él mismo sea aniquilado, porque él sabe que le viene eso, y lo va a aceptar con toda la tranquilidad del mundo. Esa es la clave, es la fe en Dios, es todo el poder que tiene Hamas, que tiene el Jihad al-Islam y que tiene toda la población. Es esa fe, es hasta los cristianos palestinos, es esa fe en Dios, que es tan profunda, tan poderosa, que esta este veneno sionista. No puede enfrentarse a eso. Es demasiado poderoso. Las armas que le entregan los gringos, por todas las municiones, porque toda la munición ya no es sionista, toda la munición está hecha en los Estados Unidos para masacrar a esa población, porque ellos son los coautores del holocausto. Pero con todo eso, y ahí están todavía resistiendo. Esa es la clave de eso.
Muy interesante el argumento que nos explica Omar, el componente además espiritual y de la fe que hemos visto en el pueblo de Palestina, tanto los que están allí como los que están afuera y de los territorios de Gaza específicamente, y que efectivamente está generando parte y va a seguir generando seguramente pues esa paciencia y esa resistencia que están demostrando hoy más que nunca. Ya regreso con usted, vuelvo contigo, Jean-Paul, y fíjate, si miramos la estrategia en el campo de batalla del régimen de Israel y viendo la enorme cantidad de muertes, donde además un elevado porcentaje han sido niños y civiles inocentes, ¿cómo dista, no, esto, la realidad de ese objetivo que tanto han expuesto públicamente y que se ha planteado el gabinete de Benjamín Netanyahu de destruir o aniquilar a Hamas, cuando vemos todo lo contrario, que la peor parte se la ha llevado las víctimas mortales, niños, civiles, mujeres inocentes?
Sí, bueno, es muy importante denunciar ante este y todos los demás medios que efectivamente en Israel no, la entidad sionista no se trata únicamente de las medias verdades o las falsedades que ellos tratan de dar como excusas ante el mundo. Si nosotros hacemos un seguimiento real de las declaraciones de sus políticos, de los políticos que están en los partidos en el poder, de los miembros de su Knesset, del Congreso, tenemos que las acciones de genocidio son sistemáticas y las acciones de genocidio son parte de la agenda política que tienen precisamente estos señores que gobiernan la entidad sionista. Tienen una agenda política dirigida al genocidio de Israel. Incluso recuerdo que dentro de lo que fueron las primarias republicanas había algunos dirigentes estadounidenses que trataban de plantear ya para la época de 2018 el hecho de ofrecer a los palestinos una tierra en Sinaí, es decir, que la solución para ellos era la evacuación total de los palestinos por parte de la entidad sionista, la ocupación total incluso de lo que es de lo que son los territorios que por el convenio de Oslo, el acuerdo de Oslo y las fronteras de 1967 deberían respetarse como palestinos para el derecho internacional. Ahora, en concordancia con lo planteado con el compañero, yo diría que más bien, incluso más que el hecho de la pertenencia a una religión u otra, parte de la causa de la resistencia nacional palestina, porque incluso hay muchos judíos, como los miembros de Netura y Carta, los ultraortodoxos, que están a favor de la causa palestina porque saben de la justicia de la causa palestina y porque se sienten palestinos, porque la nacionalidad palestina trasciende lo que podría ser las fronteras de la fe. Hemos visto que movimientos como Hezbollah, movimientos como Ansarollah en Yemen o incluso el propio Hamas han podido trascender a lo largo de sus días de la resistencia, pasando de ser una resistencia, digamos, sectorial dentro de un esquema político interno, hacer la cara de una resistencia más nacional, de una resistencia dirigida a sus propios pueblos, a la justicia que da la causa de la liberación la liberación de los pueblos, porque todos los pueblos merecen ser soberanos y tener su territorio, su población, su derecho a gobernarse por sí mismo, y la propia ocupación de Israel incumple con esto frente a los derechos inalienables del pueblo palestino.
Por un lado, Jean-Paul, justamente te refieres a ese eje de la resistencia, lo has mencionado claramente, no solo Hamas en Palestina, sino en otras de las naciones, acá en Asia Occidental, y yo le doy el pase al profesor Omar, porque por un lado las brigadas de Zedin Al-Qassem aseguran estar, profesor Omar, en buenas condiciones de combate y preparadas para continuar la batalla durante meses, ¿no? Netanyahu también, lo hemos escuchado, insiste en que su guerra durará mucho más tiempo. En este sentido, ¿cómo medir esa balanza en el campo de batalla y si podría o no Israel continuar sin el soporte al 100% de Estados Unidos? Y en esta misma interrogante le pregunto otro punto. En este sentido, ¿le convendría a Israel y a su estrategia que se expanda el conflicto y la entrada de Estados Unidos y otras potencias occidentales, como ya de hecho lo estamos viendo en el Mar Rojo y en otros puntos de Asia Occidental, para tratar de no asumir una derrota allí en el campo de batalla en la Franja de Gaza? ¿Cómo lo ve?
Bueno, en primer lugar, el asunto de evaluar si la entidad de genocida puede seguir en combates con o sin el apoyo de los Estados Unidos, yo creo que eso ya no es un punto de debate. Eso ya está establecido, demostrado en frente de todo el planeta. Los sionistas no tienen ni el más mínimo chance de sobrevivir sin los Estados Unidos. Yo creo que incluso ese es uno de los puntos más importantes de análisis de largo plazo. Pero como estamos tan ocupados con los detalles, que bueno, no podemos ver el bosque por los árboles. El proyecto sionista inicialmente, como lo pensó Herzl y después lo ejecutó Ben-Gurion, y el objetivo que tenían los propios sionistas estadounidenses, era que ese enclave geopolítico que creó el mundo occidental, lo crearon los británicos, pero lo heredaron sus primos, los gringos, después. Ese enclave geopolítico tenía que ser autosuficiente. O sea, esa era la intención a largo plazo. En el comienzo no, pero a largo plazo tenía que transformar en una entidad, en un enclave enterrado ahí que haga justo lo que estaba también diciendo el profesor Benita, que no permite la unión del mundo árabe musulmán, por lo tan peligroso que es esa unión, ¿verdad? Y ese era su objetivo, pero tenía que ser autosuficiente. Obviamente, desde el 7 de octubre quedó científicamente demostrado que esa entidad es un tigre de papel. Por sí mismo solo cae. ¿Y cae por manos de quién? Por manos de un grupo paramilitar que tiene 20 años en la cárcel más grande del mundo, que es Gaza, que no tiene patrocinantes de peso, que no tiene alguien que lo apoya, que no tiene sus propias industrias, y ve el daño que le ha causado a ellos. Y ellos no pueden sobrevivir sin los Estados Unidos. Los Estados Unidos no se dio cuenta que al mandar sus portaaviones y sus barcos a las costas de la entidad, no está garantizando su existencia, está demostrando lo tan débil que es. Por lo cual ha sido un catástrofe hacer eso.
Y rápidamente, entonces, profesor, sobre los ataques que estamos viendo ahora a otra parte del eje de la resistencia en el Mar Rojo, por ejemplo, ¿cómo lo ve rápidamente?
Yo lo veo muy positivo para la causa palestina. Yo veo que las acciones del gobierno de Yemen, encabezado por el movimiento de los Houthi, como algo muy heroico, porque de repente no están atacando directamente a la entidad sionista en el territorio palestino, pero le están causando daño, y mucho daño, y más daño le están causando a los Estados Unidos estratégicamente. Pero es una señal también de cómo se ha debilitado y se sigue debilitando los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha tenido que reducirse a buscar coaliciones internacionales para atacar uno de los países más pobres del mundo y que acaba de salir de 7 años de guerra civil. Y a pesar de eso, ellos no le tienen miedo. Es una señal de cómo ha colapsado la posición y la capacidad de influencia de los Estados Unidos. Hace 20 años los Estados Unidos no hubiera permitido que eso suceda en primer lugar. Ahora tiene que responderle a los Houthi. Y lo consideran como un grave problema.
Sí.
También es una destrucción de la imagen de los Estados Unidos. Porque mientras todo el planeta está solicitando que cese el holocausto contra el pueblo palestino, ellos están insistiendo que la prioridad más grande es defender el movimiento de comercio a través del Mar Rojo.
Así es.
Y, o sea, y el incluso desgaste de liderazgo internacional.
Y un desgaste que incluso quizás lo podemos evidenciar cuando a esa coalición de países que llamó Washington a unirse para pues hacer estos ataques en el Mar Rojo, solo muy pocos le dieron el sí. Así que eso también es un elemento clave, pero que nos quedará para un próximo análisis. Jean-Paul, ya me queda escaso menos de un minuto para cerrar el programa. La crisis humanitaria pues sigue siendo un punto por demás delicado y sensible. ¿Cómo crees que puede ayudar, si puede contribuir o no, la presión del caso de denuncia abierto por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra el régimen israelí, para ver si al menos se puede darse un alto el fuego momentáneo e ingresar más ayuda humanitaria rápidamente?
Sí, bueno, esto, a pesar de todo el simbolismo que carga, no tengo muchas esperanzas realmente de que en la práctica pueda servir. Ahora, sí sería bueno que se aprovechara el momento para que a través de la Asamblea Nacional, de la Asamblea General de la ONU, se vuelva a adoptar la resolución 3379 de 1975, que equiparó al gobierno sionista con el sistema de apartheid que estuvo en Sudáfrica en su momento. Esto, junto con una sentencia favorable, podrían sentar un precedente para indicar realmente, sin ningún tipo de ambigüedades, quiénes son los genocidas, quiénes son los colonialistas y quiénes están en contra de todos los pueblos del mundo.
Muy clave esto, y que vamos a seguir el curso de los acontecimientos allí también en la CIJ desde La Haya, y seguro los volveremos a tener a ambos acá para el análisis. Les agradezco enormemente, el tiempo se nos agotó. Jean-Paul, profesor Omar, que estén muy bien y será hasta un próximo análisis. Gracias por habernos acompañado. Así la voz de nuestros expertos en la materia y en el panorama pues de acá, de Asia Occidental. Nosotros mañana nos vamos con el análisis y el detrás de los ataques del cuerpo de guardián de la Revolución Islámica de Irán a centros de terroristas, escuchen bien, en Irak y Siria, y que por supuesto la noticia ya ha dado la vuelta al mundo. Gracias como siempre por acompañarnos. Buena jornada. Les esperamos mañana con más en Hispan TV.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.